La seriedad y buen juicio de los testigos está fuera de toda duda al reunir gran experiencia en la observación del tráfico aéreo. Existió una nave de procedencia desconocida, impulsada por energía también desconocida. Saludos, muy buenas tardes, les habla Samuel Sánchez. ¿Qué mejor manera de concluir la novena temporada de nuestro programa que tratando un acontecimiento tan enigmático y espectacular? Les recomendamos agudicen su oído, porque lo que van a escuchar en los próximos minutos es de alto calado. ¡Comenzamos!
De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa?
Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si se ha ganado.
El 11 de noviembre de 1979, un avión comercial de la compañía TAE despega desde el aeropuerto de Mallorca con destino a nuestro archipiélago, más concretamente a la isla de Tenerife. El vuelo JK-297 iba siendo de lo más normal, hasta que en un momento determinado las cosas comienzan a cambiar. A la 22.02, desde la torre de control de Barcelona, tras pequeños indicios previos, cuestiona a los pilotos de la aeronave si escuchan en la frecuencia 121.5 de su radar alguna señal de emergencia. Estos responden que la oyen, pero que no la pueden identificar. Tan solo 3 minutos más tarde, la tripulación de la TAE detecta un tráfico cercano extraño que identifican como luces rojas en movimiento constante. A partir de ese momento, se inicia un intercambio de comunicaciones entre los pilotos y los controladores de la torre, que van subiendo de intensidad. Escuchemos atentamente.
Barcelona, TAE 297.
TAE 297, dígame.
Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297, en negativo, no hay tráfico notificado.
Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura.
A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora.
Sí. Afirmativo.
TAE 297, recibido, gracias.
Seguidamente, fíjense como varias veces más, desde la torre se recalca que no tienen constancia de ningún vuelo situado donde se ubican las luces descritas desde el JK-297. Pero ese tráfico, como se dice en el argot aeronáutico, seguía ahí, según la tripulación de cabina, y se acercaba a su avión.
Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico.
Los 97 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza Alicante.
Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí.
Y TAE 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire?
¿Me repite, por favor? El avión es un tráfico y está aproximadamente en la altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26.
TAE 297, recibido, gracias.
Barcelona, TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico?
TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección?
Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. En una tarde 97, solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flashing.
TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado.
Ojo ahora. El desconcierto y la incertidumbre de lo que estaba pasando es de tal calibre que los pilotos cambian el rumbo del viaje, que recuerden iban de Mallorca a Tenerife, y se dirigen a tomar tierra de manera inesperada en el aeropuerto de Manises, Valencia. Circunstancia totalmente inusual en la navegación aérea.
Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia.
TAE 297, recibida.
¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué la tripulación estaba tan nerviosa? ¿Qué había delante de sus ojos que les hacía tomar decisiones fuera de lo normal? Pero todo no acaba aquí. Otro hecho excepcional que demuestra la magnitud de los hechos. Los pilotos solicitan la ayuda de las Fuerzas Armadas, un interceptor de la defensa. Escuchemos.
De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa?
Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo.
De acuerdo, ahora mantengo color 90, me voy al borde de Valencia.
Recibido, nosotros hemos puesto el primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras sea posible la posición del tráfico.
De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente.
De acuerdo.
Rumbo Valencia ahora, TAE 297.
A la 22:24, desde el JK-297, comunican que han dejado de ver esas famosas luces rojas que les perseguía. Llegan a Valencia 20 minutos después. Por cierto, según el amplio informe oficial desclasificado por el Ejército del Aire, tal como se pidió desde el TAE, desde Albacete salió un scramble, un caza en alerta, y la progresión hacia las luces observadas no era apreciable. No hubo contacto radar con ningún objeto, aunque sí interferencia de radio y blocajes en el sistema de alerta del aparato militar. En el siempre interesante programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez en 4, el piloto Fernando Cámara, que conducía aquel caza, describía lo sucedido de la siguiente manera.
Cuando debía de estar aproximadamente a unas 6 o 7 millas de la vertical de Valencia, entonces me empezó a producirseme en el avión unas interferencias. El detector de amenaza radar que llevan los aviones, que es un sistema que te avisa si un radar, bien de otro avión, bien de un misil, bien de esos, te está enfocando.
O sea, que ese objeto, Fernando, en ese momento, al ver la información que tú tenías, claro, es que te había localizado
claro,
a ti.
Claro, o sea, yo veo esa luz. Y entonces, aproximadamente cuando estoy ahí más cerca, me empieza el bip de a decir, hombre, pues ahí hay algo que me está iluminando. Sí.
En el informe consta además que el personal de servicio del aeropuerto también observó tres luces anómalas, de las cuales una desprendía destellos de color rojo, verde y blanco. Y añade que algunos pasajeros del avión testificaron haber visto algo parecido. En los documentos también se señalan fenómenos que podrían ser similares acaecidos el 17 y el 28 del mismo mes de noviembre. Como cité al inicio de esta exposición, el juez que analizó con todo lujo de detalle lo ocurrido esa noche manifestó finalmente que lo que habían visto los testigos, tanto desde el aire como desde tierra, era una nave desconocida, un objeto volante no identificado. ¿Existen o no existen los ovnis? ¿Nos visitan? ¿Quiénes los tripulan? ¿De dónde vienen? ¿Qué intenciones tienen? ¿Los gobiernos han tenido contacto directo con ellos? ¿Y ustedes, queridos oyentes, qué opinan? Cedo ahora la palabra a mis compañeros Luis Domingo Espino y Juan Alberto Crespo, que les ofrecerán más datos destacados de ese 11 de noviembre de 1979, una fecha para subrayar dentro del mundo del misterio. Desde Alicante y esperando escucharnos la temporada que viene aquí en Es Radio Gran Canaria, un saludo cordial.
Pues muchas gracias, Samuel, y muchas un trabajo muy completo el que nos ha ofrecido y que nos pone sobre las pistas de muchos datos. No sé si realmente lo podamos aclarar, probablemente no, qué ocurrió esa noche y qué naturaleza tuvo aquel fenómeno. Pero sí está claro que estamos ante un fenómeno que, dentro de todas las causísticas ovnis que ocurren en España, es uno de los casos más llamativos, más conocidos, más espectaculares, también porque hay una gran cantidad de información. El simple informe es, la verdad, un tocho, digamos, considerable, sí, importante, lleno páginas, de testimonios, ¿no?
100 páginas, creo.
Lleno de testimonios y que implica también a mucha gente, ¿no? Entonces, Juan Alberto, yo no sé si tienes algún dato que quieras dar a bote pronto para completar la información dada por Samuel.
Bueno, discrepo con Samuel en el sentido de que es un objeto que no sabemos qué procedencia o la naturaleza que tiene.
Pero él no dice ninguna.
Bueno, pero él da a entender...
No, que él hace pregunta.
Se hace la pregunta de que posiblemente pueda ser, o deja ahí en el aire... esa fórmula, ¿no? Uh-huh. Esa idea de que proceda de algún lugar, de algún lugar del espacio, de algún lugar de la galaxia, que esté relacionado con algún tipo de seres extraterrestres inteligentes, ¿no? Uh-huh. O sea, eso no lo sabemos, ¿no? Ni creo que podamos
aventurarnos, ¿no? A tanto. Si nos vamos a ceñirnos a los datos que él se refiere, ¿no? Y que son ciertos, ¿no? Y es lo que ocurrió aquella noche. Y que seas un dato, digamos, para ir completando esta historia, es que cuando sale el Mirage, conducido por Fernando Cámara, le comunican en pleno vuelo cuál va a ser su misión, ¿no? Él despega sin saber exactamente a qué se van a enfrentar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en vuelo le comunica que le cuentan lo que este avión, este TAE, el vuelo JK-297, había comentado, ¿no? Y que hemos escuchado esas grabaciones, esas comunicaciones de la cabina del piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada con la torre de control, ¿no? Y bueno, le comunican bueno, que este avión venía siendo seguido, ¿no?, por una serie de luces, de algún tipo de tráfico desconocido, y que se estaban aproximando peligrosamente, ¿no?, al avión. Por eso se toma la decisión, el capitán, de tomar tierra de manera emergente, digamos, en Valencia, sí, ¿no?, en
Manises. Una emergencia, ¿no?
Una emergencia. Entonces ocurre algo curioso. El Mirage se pone a la altura de Valencia aproximadamente en unos 15 minutos aproximadamente, más o menos, ¿no? 10, 15 minutos, por ahí. Ocurre algo interesante, y es que el piloto, mientras está volando sobre Valencia y sobre, se supone, el punto donde se encuentra esta luz, no ve absolutamente nada, ¿no? Ni su radar detecta nada, ni él lo ve con, digamos, a simple vista, ¿no? A vuelo de pájaro, no lo ve. Sin embargo, esa luz está siendo observada por el aeropuerto entero de Valencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, él sí observa otra luz, pero está más al fondo, ¿no? Como si fuera dirección Alicante, ¿no?
Sí, sí.
Y emprende esa marcha, esa persecución, esa luz, pero una luz que nunca termina de coger, ¿no? Siempre guarda la misma distancia, nunca.
Sí, como en otros casos también de avistamientos parecidos, en los que hay una especie de juego entre la luz, uh-huh, y el piloto que la persigue, ¿no?
Exactamente, y llega un momento donde incluso sale fuera del, digamos, aguas jurisdiccionales españolas, ¿no? Incluso, sí, ¿no? Y entonces toma la decisión de volver a Valencia. Y en esta segunda vuelta a Valencia es cuando detecta la luz. Y entonces ocurre un hecho, yo pienso que interesante, y es que por primera vez ese mismo objeto o esa misma luz puede ser observada desde un punto de vista, desde el suelo, por la gente del aeropuerto. Sí. Digamos que esa luz permanece de manera estacionaria sobre el aeropuerto aproximadamente una hora, una cosa así. Y desde el aire, por el capitán, ¿no?, del Mirage. Entonces ocurre algo interesante, y es que esta luz que está estática, está parada, cuando de alguna manera detecta la presencia del caza, entonces cuando emprende una huida, ¿no? Uh-huh. Y esa persecución llega hasta la ciudad de Zaragoza, ¿no?, hacia la comunidad de aragonesa, ¿no? Uh-huh. Donde ahí ya deja de seguirle, porque él entiende que la persecución es
inútil, ¿no?
Inútil, ¿no? No va a poder alcanzarlo, ¿no? Incluso pide permiso para poner su aparato en modo supersónico, ¿no?
Y una pregunta, Luis, en esa persecución, ¿el piloto tiene problemas con sus aparatos, como suele ocurrir en muchos casos, el radar que no funciona o por ejemplo intenta dispararle o intenta hacer blanco sobre el objeto y no se lo permite, o sea, se bloquea como han pasado en otros tipos de casos parecidos, ¿no?
Sí, él refiere a una serie de problemas que tuvo, ¿no? con ese aparato. Por ejemplo, él habla, y Samuel lo comenta muy bien, ese sistema de amenaza radar, ¿no? Es un sistema donde es que te va a decir si tú estás siendo captado por el radar de otro aparato o de un misil, ¿no? Sí, el radar de un misil. Y entonces
bajo fuego, con peligro de que te
él no lo detectaba disparar. En su radar, pero su sistema sí estaba, por ejemplo, indicando que él estaba siendo detectado por eso, fuera lo que fuera, no sabemos exactamente lo que es, ¿no? Y entonces, claro, él comentaba, ¿no?, en algunas entrevistas que, claro, una situación se lo pone uno a la carne de la piel de gallina porque dice, bueno, me están, digamos, apuntando de alguna manera.
Claro, claro.
Y pero claro, no, lo que tenía delante no podía detectarlo, ¿no?, por sus aparatos, su sistema de detección. Y otra cosa interesante que él comentó en algunas entrevistas es que su sistema también indicaba qué tipo de radar estaba utilizando este objeto, ¿no? Y era una especie de radar de onda continua. Y él dice que este tipo de sistema es generalmente utilizado por misiles, ¿no? Los misiles utilizan este tipo de detección, ¿no? Y otro dato que él da técnico es que él tiene activado los misiles infrarrojos, ¿no?, por si tiene que disparar,
sí.
Pero son infrarrojos, ¿no? El infrarrojo detecta calor. El calor. Y sí, sin embargo, la cosa que tiene delante no desprende de ningún tipo de calor, ¿no?
Sí, bueno, que hay una serie de hechos, de características muy anormales, ¿no? Muy poco.
También se habla de la interferencia en su radio, ¿no? Aparece una especie de como de zumbido continuo, y bueno, y algún que otro tipo de anomalía, ¿no?
Y otra cosa, Luis, también estábamos hablando antes de que existe en ese espacio de tiempo, de días, en esa alrededor, las vísperas antes y después del 11 de noviembre, cuando se produjo de 1979, cuando se produjo este caso, varios avistamientos, ¿no?
Se produjeron, y sobre todo unos dos días después en Motril se produjo otro. Y una cosa curiosa, cuando el grado de máxima aproximación que tuvo Francisco Javier de Lobo de Tejada con este aparato, pudo observar, él dice que el aparato era como si emitiese algún tipo de luz, ¿no?, que es lo que se veía, pero pudo observar en su cuando se aproximó lo máximo que pudo observar algún tipo de estructura, ¿no? Y para él, dice, piensa que lo que vio fue una especie de estructura troncocónica, ¿no?, como si fuera, dice, una copa, donde le cortamos el pie de la copa y nos quedamos con la parte, con la media, el medio círculo, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Dice, eso es la forma que él vio, ¿no?, que apreció este objeto, ¿no? Luego ocurrió una cosa, es cuando abandonó la persecución de este objeto, volvió, le comunicaron que se estaba viendo otro objeto en Sagunto, ¿no? Entonces regresó otra vez hacia Valencia, la Comunidad Valenciana, ¿no? Y hacia la vertical de Sagunto, y ahí vio también otro objeto. Se produjo otra especie de persecución, pero nunca llegó a interceptarlo hasta que finalmente se le acabó su combustible, regresó a base y bueno, y ahí acabó la historia, ¿no?
Bueno, en todo caso, estas explicaciones más racionales que se han intentado dar, como la de Fernández Peris, en la que se intenta relacionar estas luces, dos luces rojas, era lo que observado inicialmente el piloto, la tripulación del avión comercial, ¿no?, que se dirigía desde Mallorca hasta Santa Cruz de Tenerife.
Sí, pero en algunos sistemas de detección, por ejemplo, en Benidorm, en el sistema de vigilancia EVA 5, se llegaron a detectar hasta 5 ecos.
Bueno, pues lo que explica este señor es que estas luces habían sido originadas por anomalías atmosféricas que distorsionaban de alguna forma las luces emitidas por una refinería, las llamaradas de las chimeneas de las refinerías de escombreras en Cartagena. Pero claro, hay una distancia de 200 kilómetros desde el lugar de avistamiento hasta ese punto. Algo parecido ocurrió en Campeche. Una explicación parecida se ha dado en Campeche, más convincente, ¿no? En ese caso, un avión militar detectó una serie de objetos luminosos con un sistema infrarrojo y se relacionó, en la explicación más plausible, fue que se confundiera la tripulación estas luces con las emisiones de los pozos petrolíferos del Golfo de México, unos pozos petrolíferos que había en Campeche, fue en el caso de Campeche, el Golfo de México, sí, que estaban a 50-90 kilómetros. De esto ya hablamos hace unos años.
Exactamente, ya en el Alef hablamos de esto, pero el problema que tiene la refinería de Escombrera para explicar este fenómeno es que todo en su conjunto es que, claro, se produce una persecución, por ejemplo, desde Valencia, claro, a Zaragoza. ¿Cómo, claro, se puede explicar eso? Claro. O después vuelta a Sagunto.
Y avistamiento desde el aeropuerto, ¿no?
Del aeropuerto y de distintos... desde el aire, ya, desde el suelo.
Sí, que no casa muy bien, que no... Tiene bastantes lagunas esta explicación.
Y otro dato interesante, y es que, según parece, la refinería de Escombrera, en Cartagena, está muy cerca de la Academia Militar del Aire de San Javier. Y, por lo tanto, todos los profesionales, claro, de la aviación militar española están, sí, familiarizados con esa refinería, porque siempre, claro, que está, sí, en, sí, el aire, pues la ven, ¿no?
Bueno, para finalizar, Luis, que ya no nos queda más tiempo, citar un caso de 1976 en Irán, donde hubo un avistamiento parecido con varias persecuciones de dos aviones militares, también unos comportamientos parecidos. Se acercaban a un objeto de grandes dimensiones, este huía, incluso llegó un momento en el que lo que podía ser la nave principal, la nave nodriza, se dividía, o salían otros módulos o otras pequeñas naves que evolucionaban independientemente, también muy espectacular, en 1976, cerca de esta fecha, ¿no?
Fue una época convulsa, ¿no? Y llena de
la Guerra Fría,
tipos de avistamiento, ¿no? Que, bueno, no se ve muy bien la naturaleza, pero aquí dejamos, y con esos documentos sonoros que yo creo que son incalculables, de incalculable valor.
Tai 297, dígame.
Confirma usted, ¿tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas?
297, en negativo, no hay tráfico notificado.
Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura.
A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora.
Afirmativo.
Sae 297, recibido, gracias.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.